desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
La Comisión Electoral General de la República de Indonesia coopera con Electoral and Boundaries Commission, o IEBC, de la República de Kenia en el campo de la gestión electoral. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, alienta al Foro de Cooperación Multilateral del G20 a fomentar la aceleración de la transición energética que enfrenta una serie de desafíos. Mercados latinoamericanos suben con la atención puesta en Ucrania y tras la reunión de la Fed. Comunidad peruana acuerda levantar bloqueo que afecta mina Las Bambas de China. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Comisión Electoral General de la República de Indonesia coopera con la Comisión Electoral General de la Kenia, o Electoral and Boundaries Commission, o IEBC, de la República de Kenia en el campo de la gestión electoral. El presidente de la Comisión Electoral General de Indonesia, o KPU, Ilham Saputra, dijo en Jakarta el jueves que la cooperación con Electoral and Boundaries Commission, o IEBC, de la República de Kenia en el campo de la gestión electoral estuvo marcada por la firma de un memorando de entendimiento entre el presidente de la Comisión KPU de Indonesia, Ilham Saputra, y el presidente de IEBC de la República de Kenia, Wafula Chebukat, en la oficina de KPU el jueves. Ilham Saputra explicó que este memorando de entendimiento se llevó a cabo con el objetivo de fortalecer las relaciones amistosas entre la República de Indonesia y la República de Kenia, en particular la cooperación bilateral entre la Comisión Electoral de Indonesia y la Comisión Electoral de la República de Kenia en términos de gestión de la implementación de las elecciones en Indonesia. El IEBC de la República de Kenia considera importante cooperar con la Comisión Electoral de Indonesia por su experiencia en la organización de elecciones y comicios en Indonesia. El alcance de la cooperación entre la Comisión Electoral de Indonesia y la Comisión Electoral General de Kenia, entre otros, trata sobre el desarrollo de recursos humanos y el intercambio de conocimientos en los campos de la información y la comunicación y la tecnología en la administración de elecciones. El objetivo del alcance del desarrollo, según Ilham, es promover conjuntamente los valores democráticos y profesionalismo en la gestión electoral. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, alienta al Foro de Cooperación Multilateral del G20 a fomentar la aceleración de la transición energética que enfrenta una serie de desafíos. Esto fue transmitido por el presidente cuando pronunció un discurso de apertura en el seminario web de políticas de alto nivel S20 virtualmente, como se muestra en el canal de YouTube de la Secretaría Presidencial en Jakarta el jueves. El presidente también enfatizó que los países miembros del G20 deben continuar construyendo más colaboraciones para facilitar el acceso a servicios de energía asequibles. Según el presidente, esto también es necesario para fomentar la creación de innovaciones tecnológicas y la financiación de avances, así como la formulación de estrategias consistentes y sostenibles. Previamente, el presidente explicó que la transición energética no se trata solo de cambiar el comportamiento del consumo de combustibles fósiles al uso de energías nuevas y renovables. Esta transición involucra muchos aspectos complejos, desde la ciencia y la tecnología hasta las cuestiones socioeconómicas y ambientales. El presidente explicó que hay al menos tres grandes desafíos en la transición energética, a saber, el acceso a la energía limpia, los problemas de financiación y el apoyo a la investigación y la tecnología. Bank Indonesia o BI informó que las salidas de capital extranjero de los mercados financieros de Indonesia ascendieron a 34 billones de rupiah durante la guerra ruso-ucraniana que tuvo lugar en marzo de 2022. El vicegobernador senior del Banco Central de Indonesia o BI, Destri Damayanti, en una conferencia de prensa en la reunión de la Junta de Gobernadores de Banco Central de Indonesia en Jakarta el jueves, dijo que en estas condiciones, el mercado financiero nacional perdió 400 millones de dólares en capital extranjero total. Según Destri, actualmente los inversores extranjeros tienden a cambiar sus fondos a activos seguros como el dólar estadounidense y el oro en medio de la agitación geopolítica global, que ha logrado aumentar la percepción del riesgo de inversión, también conocido como credit default swap, para todos los países, incluida Indonesia, que aumentó alrededor de 40 puntos básicos. La gran afluencia de capital extranjero fuera del mercado SBN continuó. También se debió a un aumento en el rendimiento o el rendimiento del SBN Indonesia, que ahora subió al nivel del 6,7%, impulsado por un aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses a un nivel de 2.1%. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y el ministro de Relaciones Exteriores de Kenia, Rachele Omamo, inauguraron la apertura de la embajada de Kenia en Jakarta el jueves, 17 de marzo. Después de la inauguración, dijo Retno, la apertura de la embajada de Kenia en Jakarta marcó un nuevo capítulo en las relaciones más estrechas entre Indonesia y Kenia en varios sectores de beneficio mutuo. Según Retno Marsudi, la apertura de la embajada de Kenia aumenta la interacción con los países africanos, especialmente en los lazos económicos en línea con el Foro Indonesia-África y el Diálogo de Infraestructura Indonesia-África. En la misma ocasión, el ministro de Relaciones Exteriores de Kenia, Raisele Omamo, dijo que la apertura de la embajada de Kenia en Jakarta crea varias oportunidades para la cooperación con Indonesia. Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Kenia agradeció los esfuerzos del gobierno de Indonesia para expresar las aspiraciones de los países africanos en la presidencia del G20 de Indonesia. La mayoría de las monedas y bolsas de valores de América Latina cerraron con ganancias el jueves, en medio de un retroceso global del dólar y con la atención puesta en las conversaciones entre Rusia y Ucrania, un día después del esperado aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de 6 monedas principales. Perdió alrededor de un 0,5% luego que en la víspera de la Reserva Federal de Estados Unidos cumplió con las expectativas del mercado al iniciar el ciclo de aumentos de los tipos de interés. En tanto, el Kremlin dijo el jueves que Rusia está haciendo un esfuerzo colosal en las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz con Ucrania que podría detener rápidamente la invasión rusa del país. El peso mexicano cotizaba al cierre en 20,5150 por dólar, con una ganancia del 0,57% frente al precio de referencia de Reuters del miércoles. Una comunidad peruana acordó el jueves levantar el bloqueo de carreteras que afectaba a las minas de cobre Las Bambas de la China MMG Ltd. Desde el 1 de marzo, dijo el gobierno, lo que permite a uno de los mayores productores mundiales del metal enviar el mineral a clientes de todo el mundo. Las Bambas produce el 2% del suministro mundial de cobre, mientras que Perú es el segundo productor global del metal. El gobierno dijo en un comunicado que la comunidad de Urinsaya, ubicada a unos 250 kilómetros de la mina, Las Bambas acordó levantar el bloqueo después de 3 días de reuniones. Estas fueron las noticias. Oyente, la sala de diplomacia de hoy viene con el tema La Embajada de Indonesia en Quito capacita a estudiantes ecuatorianos para jugar gamelan. La Embajada de Indonesia en Quito realizó un taller de gamelan y capacitación para estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador durante 4 días a partir del 14 de marzo de 2022. El embajador de Indonesia Agung Kurniadi dijo en una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Quito recibida en Jakarta el miércoles que la actividad realizada en el campus de la Universidad San Francisco de Quito fue una norma de diplomacia cultural de la Embajada de Indonesia para abrazar al público ecuatoriano. Agung dijo que el objetivo de la capacitación era presentar a la generación más joven de Ecuador la diversidad cultural de Indonesia. Este tipo de actividad, según él, también fortalecerá la cooperación entre la Embajada de Indonesia y la Universidad San Francisco de Quito. La vicerectora de la Universidad San Francisco de Quito, la profesora Andrea Encalada, dijo que los estudiantes generalmente saben que Ecuador e Indonesia tienen muchas similitudes, como su ubicación geográfica en el Ecuador, la biodiversidad y muchos volcanes activos. Andrea agradeció la disposición de la Embajada de Indonesia en Quito de traer instrumentos de gamelan al campus de la Universidad San Francisco de Quito y presentar los instrumentos musicales tradicionales de Indonesia. También agradeció la disposición de la Embajada de Indonesia de brindar a los estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito la oportunidad de conocer y jugar al gamelan. Andrea cree que esta colaboración fortalecerá aún más la cooperación entre ambas instituciones. La actividad se dividió en varias secciones y fue guiada por el profesor de gamelan Joko Ngadimin de Solo, Java Central, quien vive en Ecuador desde hace 3 meses. Joko no solo enseña a tocar sarong, demung, kenong, gong o tambores, sino que también cuenta la historia y los tipos de gamelan en Indonesia. Uno de los aprendices, Brian Trujillo, admitió que le gustaba la música gamelan. La formación continúa hasta el 17 de marzo y el número de alumnos que se han inscrito en cada sesión alcanza los 12 personas por día. Según la Embajada de Indonesia, esto demuestra el entusiasmo de los estudiantes ecuatorianos por conocer más sobre el gamelan y la cultura indonesia. Esta fue la sala de diplomacia de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados docentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 18 de marzo de 1913. Nacimiento de Reinhard Hardegen. Corbetten Capitán Reinhard Hardegen nació el 18 de marzo de 1913 en Bremen. Fue comandante de submarino alemán U-Boat durante la Segunda Guerra Mundial. Se le atribuyó el hundimiento de 22 barcos o 115.656 toneladas de registro bruto. Nunca apoyó abiertamente a los nazis. Después de la guerra, pasó un año y medio como prisionero de guerra británico antes de iniciar un exitoso negocio de comercio de petróleo y servir como miembro del Consejo de la Ciudad de Bremen, Bürgerschaft, durante más de 32 años. Hardegen desde niño soñaba con convertirse en marinero de la Marina. Después de graduarse de la escuela secundaria, se unió a la Riksmarine como Sea Cadet, navegando alrededor del mundo en el crucero ligero Karlsruhe en 1933. El siguiente acontecimiento histórico es del 18 de marzo de 1942. Príncipe Musa Ardikesuma fue designado como Ritzi. El príncipe Musa Ardikesuma fue Ritzi de 1942-1945, el máximo gobernante del gobierno civil que fue designado por el anuncio del jefe del ejército Dai Nippon en Banjarmasin el 18 de marzo de 1942, que estaba a cargo de los siguientes áreas: Banjarmasin en Kalimantan Meridional, Hulu Sungai, Kalimantan Meridional, Kapuas Barito en Kalimantan Central. Ritzi tiene poderes considerables como el nombramiento de nuevos líderes de oficina, el derecho a nombrar y despedir empleados, etc. Terminamos hoy en la historia con el 18 de marzo de 1990. El mayor atraco de arte en el Museo Isabella Stewart Gardner. El 18 de marzo de 1990, 13 obras de arte valoradas en 500 millones de dólares estadounidenses fueron robadas del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, Estados Unidos. Las obras robadas, entre ellas, son El Concierto, es una de las 34 pinturas de Johannes Vermeer, datada de 1664. Esta pintura está considerada como la obra de arte robada más valiosa, con un valor estimado en más de 200 millones de dólares estadounidenses. Entonces, La tormenta en el mar de Galilea es una obra del pintor holandés Rembrandt, pintada hacia 1633. Los investigadores federales de los Estados Unidos dicen que han resuelto un misterio de décadas sobre quién robó 500 millones de dólares estadounidenses en arte del Museo Isabella Stewart Gardner en Boston. Los investigadores federales FBI dijo que los ladrones eran miembros de organizaciones criminales en Nueva Inglaterra y varios otros estados. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Yang kan terjadi.
sayangkan terjadi, namun tak pernah ku doakan untuk terjadi. Buat kamu telah ku berikan harapan, telah ku hilangkan rintangan, walau tak pernah ciptakan keadaan. Sekilas cahaya yang pernah bersinar, sepucuk yang terbang di ribaan, di lubuk hati yang terdalam, terpaksa dan aku berserah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre el gobierno incentiva colaboración para ampliar acceso a financiamiento para ampliar acceso a financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno de Indonesia fomenta la colaboración de todas las partes, incluidos los bancos, las instituciones de servicios financieros y el comercio electrónico, para ampliar el acceso a la financiación de las micro, pequeñas y medianas empresas. La colaboración entre bancos, instituciones de servicios financieros y el comercio electrónico en el financiamiento y la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas es un paso importante para apoyar la recuperación económica nacional. Así lo afirmó el ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Teten Mas Duki, en el seminario web de sinergia de banca, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas, en apoyo a la aceleración de la recuperación económica nacional, que fue monitoreado por Antara el pasado 15 de marzo. El ministro Teten explicó que el factor financiamiento sigue siendo el principal desafío de las micro, pequeñas y medianas empresas para sobrevivir y transformarse en medio de una pandemia. el problema de financiamiento está relacionado con el menor índice de crédito bancario para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y aún existen muchos actores de las micro, pequeñas y medianas empresas que no han tenido acceso a financiamiento formal. Hasta el momento, la relación entre el crédito bancario y las micro, pequeñas y medianas empresas es de solo alrededor del 20%. Esta proporción es más baja que la de otros países como Singapur, que alcanzó el 39%, Malasia el 51%, Japón el 66% y Corea del Sur el 81%. Por otro lado, en 2021, BRI o BRI, Pegadaian Permodalan Nasional Madani, señalaron que había alrededor de 30 millones de microempresas que aún no habían obtenido acceso a financiamiento formal. En detalle, cerca de 7 millones de microempresarios se endeudan con familiares, otros 5 millones con prestamistas y 18 millones de ellos aún no han recibido financiamiento. Por lo tanto, el gobierno está tratando de aumentar el índice de crédito bancario y las reformas institucionales, incluso aumentando la porción de crédito bancario del 20% al 30% en 2024, así como la formación de ultra micro holdings. Se espera que el aumento en la porción de crédito de hasta un 30% fortalezca la demanda y la oferta de las micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo es proporcionar financiamiento barato y rápido para los actores de las micro, pequeñas y medianas empresas que no han sido tocados por el financiamiento formal. Teten Mas Duki enfatizó que el gobierno seguirá luchando por la facilidad de financiamiento para que las micro, pequeñas y medianas empresas produzcan micro y pequeñas y medianas empresas superiores en el futuro. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados docentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Bangka Belitung. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados docentes, la ciudad de Bangka, que se encuentra en la provincia de las Islas de Bangka Belitung, no solo está conocida por sus interesantes atracciones turísticas. Esta ciudad también tiene una variedad de gastronomías deliciosas que debe probar. Una de ellas es los fideos de Mikoba. Como su nombre lo indica, Mikoba proviene de la ciudad de Koba, capital de la regencia de Bangka Central. Mikoba tiene un sabor delicioso y sabroso con una salsa de pescado de Scombero Morus muy distintivo de Bangka. Estimados docentes, Mikoba hecho de fideos servidos con caldo de carne de Scombero Morus, combinado con brotes de soja, hojas de apio y cebollas fritas. La sopa de fideos Koba es muy espesa y contiene varios ingredientes: fideos, huevos, brotes de soja, cebollas fritas y un poco de apio, espolvoreado al gusto. Luego todos los ingredientes se rocian con una salsa hecha de Scombero Morus. Cuando se sirve, el aroma que contenía el caldo de pescado fresco flota inmediatamente. Estimados oyentes, para que Mikoba tenga un sabor más fresco, vierten la clave de jugo de limero, jugo típico de Bangka, que le da un aroma fresco y sabe muy bien, especialmente cuando se disfruta con galletas saladas de Bangka. Una ración de fideos Mikoba suele venderse a un precio de 15 a 20 mil rupias, según el contenido o el menú elegido. Muchos turistas que llegan a Bangka, sobre todo a la regencia de Bangka Central, son en busca de comida típica de la ciudad Koba. Además de encontrarse en el área de origen, que es Ciudad Koba en Bangka Central, los fideos de Mikoba también se pueden encontrar en la ciudad de Pangkal Pinang, tales como en la calle Balai, Gedung Nasional, Taman Sari y otros. Este plato suele venderse desde la mañana hasta la noche. Estimados docentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con los fideos de Mikoba de la provincia de Bangka Belitung. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
The clouds, yes, it's always been you. Every time your body bends, the universe yields to other beings breathing. My heart shields you, are the bearer of light. I'm a care for life, a baggage, a carry heavier like cabin check-in. Your little gestures turn me loose. You're right here next to me, enjoy my tune now. Check-in.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre estudiantes del Instituto de 10 de noviembre innovan residuos ruminales como energía eléctrica alternativa. Los desechos del rumen de los mataderos a menudo se subutilizan, por lo que se desechan y causan contaminación. El rumen es el órgano gástrico más grande del bovino. A partir de esta problemática, los estudiantes del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre iniciaron la innovación de utilizar los residuos líquidos del rumen como una alternativa a la energía eléctrica para la comunidad. Jel Andestra,
estudiante del Departamento de Ingeniería Química Industrial de ITS, explicó que el uso de desechos ruminales en Indonesia todavía se limita a bioactivadores o alimentos para animales reprocesados. Aprovechando el abundante contenido microbiano en los desechos del rumen, Zell analizó la eficacia con la que estos microbios pueden generar electricidad. Al reconocer el pH y el contenido de demanda química de oxígeno de los desechos del rumen, se puede determinar que los desechos pueden generar energía eléctrica. En comparación con la energía de carbón, que actualmente es el pilar de las centrales eléctricas, la utilización de los desechos del rumen es suficiente para ayudar a suministrar energía eléctrica al ganado en un área. Zell explicó que con la cooperación de los criadores no es imposible que sus necesidades diarias de electricidad puedan satisfacerse solo con esta innovación. Este hallazgo logró llevar a Zell al segundo lugar en el concurso Paper Schooler Insight ITB 2022. La corta preparación y la dificultad para realizar investigaciones de forma independiente no empañaron su entusiasmo por la innovación en el campo de las celdas de combustible microbianas. Esta fue miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en esta ocasión les presentaré una canción regional de la provincia de Java Occidental, titulada Bulut, que será cantada por Kalia Siska, acompañada por la banda SKA86. Oyentes, esta canción habla de la angustia de una esposa por su esposo, quien a menudo la engañaba por su marido. Hasta que al final ella decidió dejar a su esposo. Esta canción fue compuesta por Dose Hudaya y popularizada por Evi Tamala, una famosa cantante de la música dangdut Indonesia, en el año 2016. Y muy bien, vamos a escuchar la canción de la provincia de Java Occidental titulada Bulut, interpretada por Kalia Siska y reorganizada por la banda SKA86 en la versión Dangdut Koplo. Queridos entes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sekali anjin teh ngulang-ngulang deui kasalahan. sami menineng telinganya nyeri.
Lain sabaran
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.